Vamos a continuar. Habéis comido bien, supongo, ¿verdad? Sé que es una hora bastante mala para continuar.
¿De qué grado son?
De Adi.
Adi.
Apagad los teléfonos, por favor.
Estamos en familia. Bueno, voy a intentar no colaborar en la siesta, ¿vale?
Bueno, por no voy favor, a colaborar. Vamos a guardar un poquito de silencio, por favor, y vamos a continuar. Tenemos con nosotros... Ah, te están esperando.
Vale, pues paso por aquí en medio.
Pasa, pasa.
Nada, adiós. Encantada.
Gracias, Eva.
Buenos días. Ah, un aplauso.
Bueno, tenemos con nosotros a Adelaida del Puerto, que es arquitecta y profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. En Toledo, ha publicado varios artículos sobre arquitectura vernácula agrícola en la provincia, corrígeme si me equivoco, el tratamiento de materiales, el patrimonio arquitectónico escondido o el paisaje y la sostenibilidad. Es especialista en arquitectura sostenible y rehabilitación energética, realizando varios proyectos de casas rurales sostenibles, que luego vamos a tener hablar aquí un poquito después con un empresario local que tenemos más tarde. Muy ¿de acuerdo? Bien. Entonces te doy paso.
Vale, muchas
ver,
gracias.
Te dejo sola. Me voy allí.
Vale.
Vale.
Gracias. Bueno, yo suelo ser muy breve. Y no suelo colaborar en el dormir, ¿no? De las clases. Sé que es una hora malísima, entonces yo voy a ser breve, concisa, y voy a intentar mantener un tono que os ayude a prestar un poco de atención en una hora tan mala. Veréis, yo he titulado esta pequeña presentación, porque es breve y no la vamos a llamar de otra manera, la he denominado aprovechamiento de recursos a coste cero, porque me parece que llega un punto que está claro a día de hoy en el que el decrecimiento es como una obligación, ¿no? Alemania dice que va a racionar el gas, bueno, el tema del gas que lleva muchos años latente, pues al final explota. El agua será el siguiente, aunque no lo hemos tratado todavía, pero es el siguiente punto crítico. Y entonces ha llegado un momento en el que lo que tenemos que tener claro es que no tenemos que hacer más cosas, sino reutilizar las que ya tenemos, y que la mayor labor que podemos hacer por el planeta o por el medio en el que vivimos es consumir lo menos posible. Y para consumir lo menos posible, ya sea ecológico, no ecológico, orgánico, no orgánico, lo mejor es no consumir ni coches eléctricos ni híbridos cuyas baterías contaminan un montón, no utilizar transportes por combustión o por motores eléctricos o por motores de hidrógeno. Se trata de no utilizarlo. Eso es verdaderamente la única cosa que puede llegar a funcionar, ¿no? Por eso se incide tanto en la rehabilitación energética de los edificios, porque quiere decir no consumir energía. A partir de un punto en el que uno tiene un nivel de aislamiento y un nivel de protección del exterior que ayuda a que no haga falta un input de energía para conseguir un ambiente más o menos aceptable. Bueno, entonces, la primera cosa entonces es replantearse, este es un logo que yo transformé en un momento dado porque me parecía importante, dejar de replantearse el reciclaje como que yo cojo, uso algo y lo tiro, lo que pasa es que en vez de tirarlo a la basura definitiva lo tiro a otro sitio, ¿no? Donde se supone que se recicla. Es mucho más importante intentar darle un uso antes de que eso suceda, ¿no? Por eso el logo a la derecha de la persona que antes de tirarlo tiene una idea de cómo utilizarlo otra vez. Luego, volver a utilizar un recurso incluso antes de reciclarlo es muy importante. Las ayudas a la agricultura en España, como en Europa, han intentado fijar población rural, ¿no? Y dar un futuro, estamos hablando de economía circular en el medio rural, y de dar un futuro al medio rural. Pero sucede que eso no siempre funciona. Las ayudas a la agricultura no están ayudando en gran parte del país a fijar población rural o a que la gente se quede en el campo. Eso tiene un antecedente histórico o un sustrato histórico. De las zonas que se reconquistaron antes, que son del Tajo hacia arriba, generalmente los municipios son de menor tamaño. Menor tamaño quiere decir menos servicios. Y está ocurriendo que los pueblos, los agricultores del Tajo hacia el norte, que reciben sus ayudas, que están destinadas a fijar población en el medio rural, La emplean en comprarse un adosado en la ciudad más cercana, puesto que no tienen servicios. Y entonces, aunque trabaja en el campo y la seguridad alimentaria está garantizada, de alguna forma ese dinero no está sirviendo para lo que se quería. Sí sirve más del Tajo hacia abajo, donde tenemos un sustrato histórico más hispano-musulmán, con una tendencia a municipios con muchos más habitantes y, por lo tanto, con muchos más servicios. Entonces, sí, la gente permanece en el sitio y esas ayudas europeas en las que nosotros tanto confiamos tienen su repercusión. Os digo esto porque para entender el futuro del medio rural es fundamental entender lo que pasa con la gente joven. Eso es lo que está sucediendo a la gente joven del entorno rural, como digo, del Tajo, que es una frontera física e histórica, hacia arriba. Y entonces uno se pregunta, si el entorno rural quiere tener acceso al futuro o quiere estar dentro del futuro, lo primero es reflexionar sobre cuáles son los deseos y las necesidades de la gente joven actual, la urbanita, ¿no?, que debería ser nuestro objetivo. Y lo segundo es también entender qué está pasando desde que, por ejemplo, la fibra óptica se extiende por todos nuestros municipios. ¿Qué significa eso? Pues significa que desde el momento en el que tenemos un acceso a fibra óptica, fijaos que he puesto una imagen de una casa muy antigua y la instalación de fibra óptica pasando por delante. Significa, y muchas veces, en muchos casos no nos hemos dado cuenta aún, que tenemos el mismo acceso al mundo en una casa antigua del Real de San Vicente que en Manhattan. Porque si tenemos una conexión de fibra óptica podemos acceder a toda la información igual que una persona que está en otro rincón del mundo aparentemente más tecnificado, ¿no? Luego, eso es algo que ayuda a que se pueda producir un desarrollo que no tiene nada que ver con lo que era antes de tender infraestructuras de autopistas, de autovías, de aeropuertos, etcétera, porque la información viaja por cables muy finitos y es suficiente para generar trabajo. Con esto quiero decir que todas estas personas que en la ciudad sueñan con espacios mucho más a escala humana, mucho más liberados de los coches, y el hecho de que tengamos fibra óptica disponible en municipios muy pequeños, de pronto da la vuelta a las cosas y ya no tenemos que pensar en atraer agricultores, ganaderos o en fijar población que solo puede vivir de los recursos locales, sino en traer a gente de todo el mundo y de cualquier profesión que pueda trasladar su portátil y sin ninguna inversión, sin ningún riesgo, porque muchas veces se intenta invertir en el entorno rural y eso tiene un riesgo y tiene un tiempo de funcionamiento. Y sabéis que nuestros municipios tienen como a 15 años vista, en la mayor parte de los casos, un futuro muy negro, ¿no? Tiene que dar tiempo a que la gente encuentre un rendimiento a su cambio de situación. Y eso solo sucede si coges tu portátil y te lo llevas y no arriesgas nada, ¿no? Para la gente de la ciudad significa un alquiler, un tercio de alquiler, significa un tercio de gastos en general y el acceso a los espacios libres y abiertos a la naturaleza directo, ¿no? Luego, en principio, solo tiene ventajas. Economía circular en el entorno rural. Nosotros, hasta hace 60 años, en el entorno rural vivíamos en una economía circular. Aquí os pongo un ejemplo, bueno, esto forma parte de la tesis doctoral en la que yo estudiaba las relaciones entre la arquitectura y el paisaje, entre los Montes de Toledo y el Tajo. Y en esa arquitectura circulaban muchísimas cosas y se relacionaba con muchas cosas, con la meteorología, con la geografía, con el suelo, con el aprovechamiento, con el agua cercana. Y en ella sucedían cosas que tienen que ver mucho con la filosofía circular, que es que todos los personajes, los hombres y los animales y las plantas que tomaban parte o que vivían en esas edificaciones tenían una relación circular de usos, de defensa, de protección, etcétera, ¿no? O sea que nosotros tenemos a no muchos años vista y durante 400.000 años menos 60 unas formas de vida como antecedentes que son bastante circulares y que podemos analizar para intentar interpretar y traer a nuestro tiempo. Reciclar con ayuda de la gente joven las edificaciones que existen, las que existen, porque eso es lo verdaderamente ecológico, reciclar lo que ya existe, no generar algo nuevo, por muy bien que lo queramos hacer y por muy autosuficiente que sea, lo ideal es utilizar las edificaciones que ya existen, reciclarlas y rehabilitarlas a nivel energético y a nivel de habitabilidad, que al final supone, en la mayor parte de los casos, eliminar el agua donde molesta y meter más luz, sobre todo en nuestra arquitectura que es muy masiva. Entonces, tenemos que estar abiertos, y eso es algo un poco más difícil a veces, sobre todo entre la gente mayor del entorno rural, abiertos a cambios en nuestra arquitectura y en nuestro entorno urbano que permitan que gente que viene de otra situación completamente diferente y que sabe valorar las cosas buenas que tenemos en nuestro entorno pueda fijarse en el sitio y pueda aprovechar y reinterpretar a su manera lo que ya existe. Es verdad que durante los últimos 30 años la arquitectura ha sufrido una crisis bastante importante en el entorno rural porque se ha desfigurado y no es especialmente atractiva en muchos casos, por lo tanto deberíamos estar abiertos a ensayar con cosas nuevas, ¿no? Aprovechamiento de recursos a coste cero. Desde la Escuela de Arquitectura colaboramos con varios municipios en proyectos de investigación, en talleres, etc. Esta imagen pertenece a una colaboración que llevamos haciendo 2 o 3 años con un municipio del otro extremo de Toledo, que es Quero, está en la Mancha Toledana, es un pueblo vinícola. Y en un momento dado, después de realizar todos los talleres de la escuela, no encontrábamos un sitio donde exponerlos. Finalmente, y tras una visita a las distintas infraestructuras, que a lo mejor la persona local no es capaz de imaginar con otro uso, ¿no? Pero los que llevamos de fuera sí, tras una serie de visitas por instalaciones municipales encontramos este antiguo depósito de agua. Y este antiguo depósito de agua se convirtió con 4 focos LED y retirando las cosas que tenían allí almacenadas, porque lo utilizaban como trastero, lo convertimos en un museo. Funcionó ese día y está ya abierto para funcionar. Es verdad que con unos medios limitados, no tiene aseos, por ejemplo, pero está preparado para funcionar y que se puedan dar en él los intercambios entre los estudiantes y la gente local, ¿no? Los estudiantes hacen propuestas y la gente del pueblo la debate con ellos. No todos, pero generalmente son miembros de las asociaciones los que suelen estar más activos. Pero con esto os quiero decir que generalmente ahora cuando nos planteamos una infraestructura pensamos en inversiones millonarias y no es así. Hay que hacer lo mínimo imprescindible. En este caso, tirar una instalación eléctrica y colocar 4 focos. Y es verdad que pintar un poquito el acceso del sitio, ¿no? Desde la Escuela de Arquitectura lanzamos también, en coordinación con el Ayuntamiento de San Martín de Pusa, que Doroteo está aquí y fue uno de los impulsores, un curso de verano. Los cursos de verano normalmente se hacen en infraestructuras que pertenecen a la universidad o en edificios patrimoniales, etcétera. En este caso lo que queríamos era llevar la universidad a un pueblo y sin hacer grandes inversiones, una vez más, reciclando lo que ya existe, es más, dándole otro sentido a lo que ya existe. Y elegimos como sede un lugar que está completamente desaprovechado y que solo hubo que desbrozar, bueno, 2 lugares que hubo que desbrozar. Uno era el salón parroquial, perdón, el jardín del párroco del pueblo, que estaba abandonado, se desbrozó, llevamos mobiliario de la escuela y allí eran los talleres. Uno de los lugares así más bonitos y sobre los que hemos lanzado alguna propuesta al ayuntamiento, que era una pequeña explanada que hay debajo de unos sauces y bajo el muro de contención del palacio del Marqués de Matica. Es decir, la inversión que tuvo que hacer el ayuntamiento para atraer durante 2 días a 20 personas que reflexionasen de muchas disciplinas, que reflexionasen sobre cómo mejorar, en este caso, los encuentros entre el casco urbano y su arroyo, fue muy limitado. Venimos de un mundo en el que se considera que la arquitectura tiene una función en concreto y se diseña para una función en concreto. Pero eso es mentira. Toda arquitectura es reciclable como otra cosa. La universidad en Toledo es una fábrica de armas, por ejemplo, ¿no? En Talavera es una fábrica de seda. ¿Es así? Luego, en realidad, ¿es así? No. ¿No? ¿O sí? Es así. Una antigua fábrica, no me lo sé bien. Una antigua fábrica de seda, ¿no? Entonces, armas, conocimiento, en realidad cualquier lugar es convertible en otra cosa. Y lo es con una inversión mínima, si es posible. Estas son algunas de las imágenes de los talleres en los que se intentaba intentábamos aproximarnos a las problemáticas y a las oportunidades que tenía y que tiene el arroyo de San Martín de Pusa. No sé si conocéis este municipio, pero tiene una particularidad, que es que gran parte del paso del arroyo por el casco urbano es muy natural, está lleno de rocas y berrocales, es una cosa muy bonita y muy poco habitual. Y bueno, esto es parte del desarrollo de las propuestas finales, que consisten en pintar las zonas de patrimoniales que tienen las fachadas en peor estado. La pintura puede dar muchas soluciones. Desbrozar algunas zonas en las que alguien querría colocar un pavimento duro, no, pavimento natural, desbrozar, limpiar el río y generar sombras para poder disfrutar de las panorámicas del pueblo, ¿no? Está planteado desde un punto de vista de renaturalizar, de utilizar los menores artificios posibles. Luego, en vuestro caso, ¿no?, si sois de administración y dirección de empresas, me parece fundamental que entendáis que reducir los costes es el futuro, ¿no? Dentro de la labor de reciclar y de lo que llamamos la economía circular en el entorno rural, la escuela también, esto también es en Quero, lo que ha hecho ha sido poner en valor dos edificaciones mediante el estudio, el levantamiento y el dibujo y el estudio de las patologías y la búsqueda de soluciones. De una antigua torre de destilación, que es esta que veis aquí a la izquierda y que estudiamos pormenorizadamente en una clase, y también de una bodega doméstica que también estudiamos pormenorizadamente en una clase, y en ambos casos se proponía a los alumnos que fuesen un espacio de trabajo para posibles arquitectos que si quisieran ubicar un equipo de arquitectura en el entorno rural. Y siempre les pedimos que hagan las menores intervenciones posibles, convencidos de que eso es importante. Simplificar en la arquitectura, en el entorno rural, también es importante porque quiere decir que la mano de obra local lo puede resolver. Y hay una cosa fundamental en la economía circular, en el entorno rural, y es que el dinero muchas veces sale del circuito del municipio y no vuelve. Si uno hace una obra muy compleja y tiene que traer a gente de fuera a ejecutarla, ese dinero local de recursos a coste cero, el agua es uno, porque está el agua de lluvia, que históricamente hemos recogido y hemos utilizado, pero que en un momento dado, cuando aparecen las redes de distribución de agua, esa cultura de la recogida de agua en aljibes, que viene de nuestro pasado musulmán, de alguna forma desaparece, ¿no? En la Escuela de Arquitectura y dentro del proyecto de instalaciones, que es la asignatura que imparto en quinto, se trata fundamentalmente la energía y el agua. La energía la tenemos cada vez más clara porque la autosuficiencia no es una cuestión ideológica, es cuestión de tiempo nada más, ¿no? El tema del gas ya ha saltado y con él la electricidad y con ella muchas otras cosas. El tema del agua se maneja en fechas como el 2035, por ejemplo, pero es que eso ya lo tenemos encima, son 13 años, ¿no? Entonces tratamos el agua. Se ve muy pequeñito. No sé si lo puedo ampliar. Lo puedo ampliar, ¿verdad? Mirad, normalmente, con el agua como con todo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues llega, lo uso y lo tiro. Llega por la red de suministro, entonces riego, la ducha, el lavabo, el fregadero, el inodoro y se vierte a red. Pero no nos damos cuenta de que de cada uno, bueno, lo primero de que podemos incorporar el agua de lluvia dentro de nuestra red. A lo mejor no de la red de agua potable, pero sí dentro de la red de agua limpia. Esa sería la primera cosa. No tenemos por qué contar solo con el agua de la red. Podemos contar también con el agua de lluvia porque tenemos un espacio en el mundo, que es nuestra parcela, en el que llueve todo el año y cuyo agua se va por una alcantarilla y se mezcla con las aguas residuales en la mayor parte de los casos, ¿no? Luego recogerla y destinarla a un uso mejor está bien. Pero luego está el hecho de que por cada uno de los desagües de nuestra vivienda sale el agua en diferentes condiciones. No es lo mismo el agua del lavabo que el agua del fregadero. De hecho, una que se considera agua gris y la otra se considera agua negra. Las aguas grises se pueden reutilizar. ¿En qué? Pues fijaos, esta es una cosa a la que estamos acostumbrados y que es un absurdo total. Utilizamos agua potable para el arrastre del inodoro. ¿Os habéis dado cuenta? Agua bebible para el arrastre del inodoro. Eso nunca debería suceder. Nunca debería haber sucedido, pero bueno, ya ha pasado. Se trata de que nunca más vuelva a pasar. El agua que arrastra en el inodoro, que tiene un destino que no es, desde luego, el más noble de la casa, puede suministrarse a través del agua restante de la lavadora, el agua de la ducha, el agua del lavabo, todo lo que conforma las aguas grises. Luego, el agua en la arquitectura también puede llegar a tener un recorrido circular. Y una vez que sale de un desagüe, volver a incorporarse a la red, en otro punto, utilizarse y volver a salir de nuevo. Y una vez que eso ha sucedido, depurarse, por supuesto, y hacerse un vertido a un cauce natural. El tema del agua llegará. Es una cuestión de tiempo. La India empezará a importar agua porque tiene un exceso de población y tiene una carencia de suministro. Ya ha habido alguna ciudad que ha tenido problemas hace 2 años o así. El agua ya cotiza como el oro en los mercados internacionales. Por lo tanto, es algo que antes o después tendremos que tener en cuenta. Pensando cuando decidáis hacer inversiones, sobre todo si tienen que ver con el tema de la arquitectura. Y en el reciclar, como os decía, existen muchas opciones más caras y más económicas. Da igual, el caso es hacerlo bien y adaptarse a las posibilidades del momento, pero sobre todo, de todas las opciones que tengamos, aquella que preserva más lo que ya existe y que necesita una entrada de finanzas lo más limitada posible. Estos son algunos ejemplos de rehabilitación. Como veis, hay ejemplos en los que se mezclan perfectamente la arquitectura más contemporánea y la arquitectura tradicional más pobre, en realidad. En el entorno rural tenemos que estar preparados para intervenciones muy pequeñas, para intervenciones radicales y para cosas que no tienen nada que ver con lo que hay, y tener claro que no pasa nada, porque los cascos urbanos se mueren y lo que importa es que venga alguien y los rehabilite y siga su criterio. Y sí le podremos pedir que sea lo más autosuficiente posible, por supuesto, y sobre todo que en la medida en la que sea factible recupere la edificación que ya existe. Bueno, esto se ve poquito. Aquí os traigo un esquema el esquema que utilizamos de energías renovables en la escuela, en la asignatura, en el que realmente lo que intentamos es reflexionar sobre de dónde podemos sacar energía que ya existe. Durante mucho tiempo, realmente desde que se inventó la máquina de vapor, que lo que conseguía era generar energía y seguir moviéndose, hasta entonces sí que se utilizaba la energía presente en la naturaleza, en los molinos de agua, en los molinos de viento, etcétera. Pero tenías que permanecer estático. La máquina de vapor revoluciona en el sentido en el que puedes generar energía y moverte al mismo tiempo. Eso nos ha creado como una amnesia con respecto a las posibilidades que tiene la naturaleza de recoger energía, que se va recuperando poco a poco, ¿no? Entonces, aquí la pequeña reflexión. Y esto es economía circular porque es aprovechar los recursos que ya existen. Un recurso es el sol, pero otro también es la energía del aire y así funciona la aerotermia. También por aprovechamiento de la inercia térmica de la corteza terrestre y esa sería la geotérmica. También utilizamos biocombustibles, pero también existen otras formas de generar energía ligadas a lo rural, como por ejemplo el aprovechamiento de las fermentaciones. En la escuela hemos trabajado sobre el aprovechamiento del calor que desprenden las fermentaciones del vino y de los subproductos del vino para generar una energía mínima que contribuya a reducir la necesidad de calefacción, por ejemplo, en un edificio que esté relacionado con una explotación vitivinícola. Existen muchas más maneras de reponer o de reciclar las cosas y volver a ponerlas en uso. Ahí he puesto algunos ejemplos. El primero es un pavimento a base de plástico reciclado. Ahora mismo
aparecen todos los años un montón de empresas que reciclan para generar materiales de construcción bastante sólidos, plástico, fibra de madera, papel, cartón. Hay países como la India que son punteros en reciclar el plástico, que es la materia prima del siglo XXI. Eso es importante que lo sepáis también. No porque nos guste, sino porque hay muchísimo y hay que darle un uso, ¿no? Entonces, el reciclaje del plástico, los países que cuentan con grandes cantidades de plástico cuentan con la materia prima del siglo XXI. En la India, lo que hacen es picar el plástico y convertirlo en filamento para impresión 3D, por ejemplo, ¿no? Son, digamos, punteros entre los países en vías de desarrollo, sería uno de los que tiene más desarrollado ese tema. Pero hay muchas otras formas de reciclar el material que ya existe. Y luego está el tema de algunos tipos de energías renovables a los que estamos menos acostumbrados y que, bueno, me parecía hasta bonito contaros, ¿no?, para que lo tuvieseis en cuenta. Está la energía del movimiento de las olas, que es infinita. Realmente solo con la cantidad de energía solar que recibimos en un día, en todo el planeta, tenemos para todas las actividades humanas y más. Y sobra, ¿no? Lo que pasa es que hay que recogerla. Pero es que el movimiento permanente de las olas es un generador de energía. Igual que está la energía hidroeléctrica por el movimiento del agua, por la diferencia de altura de los ríos, está también la posibilidad de recoger el movimiento de las olas del mar. Y se puede hacer en superficie o se puede hacer desde a nivel subacuático, ¿no? Esta imagen que veis, por ejemplo, se corresponde con algunas, esos son dos personas, ¿no? Dos chiquititas ahí, ¿se ven? Son sistemas que están desarrollando, por ejemplo, en Australia para conseguir energía directamente del mar y de forma permanente. El problema de la eólica, el problema del sol, es que no es una energía permanente. La energía de las olas sí, está en permanente movimiento. Luego, dentro de las renovables, es una que puede tener muchas oportunidades de contribuir, aunque no sustituir, a la energía nuclear. Pensad que la energía nuclear, no podemos renunciar a la energía nuclear tal y como tenemos montada nuestra vida. Por eso hablamos de decrecimiento, porque no hay renovable capaz de sustituir la potencia constante que generan las centrales nucleares. Y nuestra vida a día de hoy está basada en eso. Con lo cual, como no lo podemos sustituir al 100% por energía renovable, la opción que nos queda es reducir mucho la demanda. Aquí os he puesto otros ejemplos bonitos. De cosas que ya existen, como convertir la energía de las gotas de lluvia en luz, eso existe. El poder transformar con un simple dispositivo una bicicleta en una bicicleta eléctrica. Los pavimentos solares, que se pueden instalar en grandes carreteras e ir cargando, si es que tenemos coches eléctricos, los coches eléctricos con este sistema. Existen también dispositivos mucho más pequeñitos y que pueden ayudar a minorar el consumo energético, como son las cocinas solares, las parabólicas, o como esta que tenemos a la izquierda, el ejemplo. Hay linternas que funcionan con la energía electrostática que tenemos en el cuerpo, incluso con el calor, que pueden encender pequeñas luces con pequeños consumos, como son las luces LED. Podemos minorar el consumo energético en la vivienda con cargadores solares para el móvil y para pequeños dispositivos. Y en el tema de la economía circular, a la derecha tenéis una imagen que es muy interesante, porque yo creo que resume, y por eso le he puesto la última, esta filosofía. Aprovechar lo que ya existe. Todos sabéis que los servidores de Internet generan muchísimo calor, mucho calor. De hecho, las empresas que tienen acumulados muchos servidores de Internet en un solo lugar o tienen un gasto gigante en enfriamiento, o bien se trasladan a sitios como Groenlandia, ¿no? Fundamentalmente se han trasladado algunas de ellas o proyectan trasladarse a Groenlandia. En cambio, hay gente en Holanda que lo que proponía era aprovechar el calor que desprenden los servidores de Internet como calefacción en la vivienda. Quiero decir, uno puede tener un servidor de Internet instalado en su casa que sirve a sus funciones y a las de mucha gente más, y el calor que desprende, en vez de desperdiciarlo, disiparlo o llevárselo a otro sitio y después generar calor para calentar la vivienda, lo que hacen es aprovecharlo y generar un circuito en el que el calor del servidor lo que hace es precalentar el circuito de agua caliente sanitaria y de calefacción por suelo radiante. ¿Entendéis la cuestión? Y si tenemos un montón de servidores todos juntos, podemos llegar a un sistema de calefacción de barrio, porque disipamos suficiente calor como para calentar un barrio. Pues la energía, la economía circular es también eso. Aprovechar, mirar todo lo que existe a nivel de generación de calor y generación de movimiento y aprovecharlo todo para generar energía. La energía que no somos capaces de, cuyo consumo nos cuesta mucho reducir. Y bueno, esto es todo. He terminado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sí?
Lo primero que decir, que has empezado diciendo que el futuro no es usar combustión interna ni tampoco movido por energía eléctrica. Entonces yo pregunto que...
¿Cuál es el futuro?
¿Cómo puede ser, cómo puede trasladarse esto al mundo tan hiperglobalizado en el que vivimos actualmente? Y si es posible, ¿a cuántos años vista podría establecerse este proyecto?
En realidad, la necesidad del coche ha ido de la mano de la especialización de la ciudad. Quiero decir, la gente duerme en un sitio y trabaja en otro. Luego, la primera cuestión a abordar es que la gente viva y trabaje en el mismo sitio. Luego, mezclar los usos en la ciudad sería la primera cosa. De esa manera, la gente podría ir andando en bici. Primer consumo reducido, eso es así, ¿eh? Se ha dado durante un tiempo, en el siglo XX, ese distanciamiento. Y entonces, después de estar reflexionándose en todos los posibles tipos de transporte público, semipúblico, de verdad que hay ensayos de todo tipo, al final, la reflexión es, bueno, es que a lo mejor la gente tiene que trabajar y vivir cerca y no necesitar hacer esos traslados, ¿no? Luego están los aviones, que se van a seguir utilizando. Es verdad que dicen que la globalización va a tener un pequeño pico hacia abajo, o sea que este momento actual en el que las cadenas de suministro, por una guerra, por sanciones, por la pandemia, han entrado en crisis, y vosotros imagino que habláis de ese tema, ¿no?, de las cadenas de suministro, digamos que la globalización entra en un periodo meseta, de no intensificarse más, sino de atender otra vez a los recursos locales. Y la gente empieza a hablar otra vez de seguridad alimentaria, que era un tema que estaba olvidado. El cambio climático está olvidado, lo habéis visto, ¿no? El cambio climático está olvidado porque realmente lo que movía a Europa a cambiar de modelo energético era cambiar de modelo energético por cuestiones geopolíticas, no por el planeta en realidad. Y se ve ahora, ¿no? Recurren a la nuclear, al carbón, a todo lo que haga falta, porque el problema es un problema geopolítico. Aunque el climático sea real, pero no ha sido lo que ha movido a Europa durante este tiempo. Entonces, al final, el urbanismo puede condicionar gravemente el consumo energético. Vamos, condiciona, de hecho, gravemente el consumo energético. Y la tendencia debería ser esa, a que los recursos, el trabajo, el domicilio, el colegio, todo lo que, todas aquellas infraestructuras y servicios con los que nos relacionamos estén muchísimo más cerca. Y ya está. ¿Más?
Sí. Dices que para que todo el mundo tiene que estar cerca de nosotros.
Debería, sí.
Debería estar cerca de nosotros. Por eso han dicho que tenemos que dejar de utilizar los coches eléctricos y todo lo demás. Pero llegamos a una conclusión que hay cosas que posibles que no pueden estar a nosotros, en cada vez a nuestro alcance.
Efectivamente, sí, claro.
Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos hacer? Si no se puede usar el coche eléctrico, no se puede usar el tren para poder...
No es que no se pueda usar.
Pero no es que no se pueda usar, que la cuestión es no usarlo. Entonces, si no lo usamos, ¿cómo podemos llegar a
suministrarnos esas cosas que no están en nuestro alcance? Pues fíjate, ¿cuántos grupos de investigación se han dedicado años y fondos durante los últimos 15 años a desarrollar el motor eléctrico? Pues imagínate que ese dinero, en vez de destinarlo a desarrollar el motor eléctrico, se hubiese destinado a estudiar formas de conseguir que la gente tenga cerca lo que necesita. Me parece más fácil, ¿no?, que desarrollar un motor eléctrico, seguramente, y mucho más interdisciplinar. Podría tomar parte en ese estudio mucha más gente con muchas más perspectivas, ¿no?, de formación. En el desarrollo del coche eléctrico son los ingenieros que ven el problema con un zoom y lo desarrollan, pero no lo han valorado desde una visión panorámica. No lo sé, no sé cuál es la solución exacta, pero es verdad que en un tanto por ciento muy grande sí es posible reducir esos recorridos. Y los que nos quedan por solucionar, estoy segura que si dedicásemos tiempo a investigar cómo hacerlo, estoy segura de que lo conseguiríamos. Cuando hablo de coche eléctrico, fijaos, una pila así de pequeñita es capaz de contaminar 100.000 litros de agua. ¿Os imagináis una batería de un coche eléctrico? O sea, el coche eléctrico es, una vez más, generación de energía local, no dependencia energética, pero no es muy ecológico. No es muy ecológico. Esa es una realidad. No, porque, bueno, a lo mejor si utilizas electricidad generada con fotovoltaica, pues a lo mejor lo puedes justificar, pero ¿de dónde viene la energía con la que se mueven, ¿no?, los coches eléctricos? Eso ha sido, pues, digamos, una bandera, un estandarte durante un tiempo, pero hay que reflexionar. Mejor el hidrógeno. En ese sentido. Sí. No estás de acuerdo. ¿Qué tal con el hidrógeno? Y menos con el hidrógeno, adelante.
Esta es la mayor estafa que se está metiendo ahora mismo.
Sí.
Como alternativa a la movilidad de hidrógeno. Seguramente, pero si hablamos de eficiencia energética, que además se ha faltado mucha énfasis en esta exposición, hacer 100 kilómetros con un coche eléctrico puede estar en función del modelo entre 20 kilovatios hora y 20 kilovatios hora de consumo energético.
Sí. Yo hablo de las baterías, ¿eh? No hablo de consumo.
De hidrógeno. El hidrógeno, hacer esos mismos kilómetros, recordemos que un litro de gasolina, su capacidad energética es 9,5 kilovatios hora, un litro de gasolina. Un coche para hacer 100 kilómetros puede gastar, bueno, que gaste muy poco, 4 litros y medio, 5 litros. Multiplicamos ahora esos 5 litros por 9,5 kilovatios hora. Frente a los 15 kilovatios o 16 de un coche eléctrico. Un coche de hidrógeno nos iríamos casi a 40 kilovatios hora para hacer 100 kilómetros. Pero la producción de hidrógeno, me da igual cuál, le podemos poner el nombre de hidrógeno, tiene muchos colores. Hidrógeno gris, y ahora está ahí.
¿Verde?
El maravilloso hidrógeno verde. Al que están debiendo miles de millones por todas partes de los fondos europeos.
Sabemos por qué.
Si tú que hablas de eficiencia energética, tenemos que ser claros con la gente. Hay muchas asociaciones en Europa que están poniendo el grito en el cielo por la demanda energética. Fabricar hidrógeno, que el hidrógeno no podemos coger de ningún sitio, tenemos que producirlo, y normalmente lo usamos con combustibles fósiles. Es una de las transformaciones energéticas más ineficientes que existen sobre la faz de la Tierra, incluido el verde. Para fabricar el hidrógeno verde necesitamos unas cantidades ingentes de energía. Y para que sea hidrógeno verde y para el hidrógeno verde tiene que ser energía renovable. Fabricamos un hidrógeno que tenemos que transportar, lo vamos a transportar por medio de siempre, es decir, con el petróleo, porque esto, el modelo del hidrógeno es una réplica del modelo del petróleo.
Uh-huh.
Por eso hay tantas empresas, y curiosamente son empresas vinculadas al mundo del petróleo y las gasísticas, que son las principales promotoras del hidrógeno verde o de cualquier uso de hidrógeno en medio del transporte. Es decir, ecológico, ahí que no pasa nada, van a ser fuentes de producción de energía renovable. Toda esa energía renovable que van a conseguir las plantas de fabricación de hidrógeno se va a quitar a las casas, a las familias, a la industria, etcétera, porque no tenemos todavía excedentes suficientes de energías renovables para dar abasto ese incremento en la demanda. Con lo cual vamos a volver a depender de otras fuentes de energía para mantener el resto del país, porque gran parte de la producción energética se destinará a hidrógeno verde. Y ya no hablamos de los excedentes de por la noche, de la energía eólica que durante la noche se puede dedicar a producir hidrógeno verde. Cuando necesitemos hidrógeno verde, hagamos tantas promociones para todo lo que apuesta mucha gente, vamos a necesitar plantas de producción constantes de 24 horas. Y tenemos ahora mismo una situación crítica que abordar, porque no tenemos suficiente energía renovable para suplir el consumo y la demanda energética de cada país en Europa, por ejemplo, o en España, si hablamos del caso español, como para ahora qué vamos a hacer cuando queramos encima producir hidrógeno verde. Para usarlo luego como fuente sustituta a otras alternativas, y es mucho más costosa en términos de eficiencia energética, es decir, es lo peor en términos de eficiencia energética.
Bueno, disiento, pero eso está genial, ¿no? Se trata de debatir. La cuestión es la siguiente, si nosotros, o sea, si los estudios van en la dirección de que los motores actuales y las calderas de calefacción actuales podrían llegar a reciclarse, con algún dispositivo intercambiable con calderas y coches que pudiesen funcionar con hidrógeno verde, la eficiencia que yo defiendo es la de poder reciclar las instalaciones y los medios de transporte. Esa es la cuestión. O sea, si lo medimos solo en el coste energético que tiene la producción del propio hidrógeno, es una forma de verlo. Pero hay que ver también qué supondría echar por tierra todo el parque automovilístico y de calderas y de dispositivos de calefacción a nivel nacional, cuando en cambio tenemos la posibilidad de producir esta energía, que seguro que no es muy eficiente, pero es que cambiar todo eso tampoco lo es. Entonces, si yo lo defiendo ahora, es porque hay estudios que van en la dirección de poder reutilizar las calderas de gas como calderas de hidrógeno y de poder reutilizar los coches diésel como coches de hidrógeno. Esa es la cuestión. ¿Cómo funciona? No sé a qué te refieres.
A ver, no hay más preguntas. Serían tres cuestiones que quiero plantear. Por supuesto, después quiero profundizar en las referencias. La primera, bueno, felicitar a los organizadores y a Jorge por la generosidad de invitarnos a este espacio tan excepcional. Y recordar que sobre esta temática, desde el 2 de julio, ya se abordó la economía circular en este mismo pueblo, con la presencia de más de 20 alcaldes y 30 empresarios, ¿no? Y aprovechando que ha llegado un concejal de Talavera, el principal responsable de Tierras de Talavera, quisiera recordar un compromiso que se había asumido en julio de compartir toda esa información que entonces se vertió. Lo digo, por un lado, para recordar el compromiso y, por otro, para invitar a los organizadores de esto que este material también lo podamos seguir procesando. Es mucha información, poco tiempo. Y de un tema particularmente general, sobre el que en este pueblo ya se habló por lo menos una vez. La segunda cuestión. Lamento un poco que no todos hayamos podido estar todo el tiempo, ¿no? Pero el hecho de que tú hayas llegado ahora me parece que de alguna manera que enriquece todo esto, porque vienes a plantear cosas muy a contrapelo de lo que de alguna manera se planteó también. Entonces, esa interlocución, esa diferencia, bienvenida, ¿no? Puede ser muy enriquecedora. También lamento que Eva, que esta mañana me invitaba a participar, se haya tenido que ir. Porque la verdad es que quería decir algunas cosas con respecto a lo que ella después planteado y sobre todo a al desafío que se le hace a los jóvenes de resolver todo esto, ¿no? Es decir, se dice, de vosotros depende que el futuro sea mejor. Claro, creo que nos haría falta una autocrítica por parte de nuestra generación, que les estamos dejando una herencia sin beneficio de inventario, ¿no? En derecho civil existe eso. Cuando la herencia viene contaminada con muchas deudas, tú pones beneficio de inventario y nada, que las deudas se paguen con lo que recibo, pero el patrimonio no se toca nada. Pero en este caso, el ecosistema es una herencia sin beneficio de inventario. Y lo que estamos dejando en nuestra generación, os está dejando un planeta con, donde se han comprometido los recursos naturales. Y va en contra de aquella famosa definición del Gro Harlem Brundtland, que era la primera ministra noruega, aquel famoso informe Nuestra Cultura Común de 1927, donde decía el desarrollo sostenible una firma de esta mañana, 35 años antes de haber dicho el brote medioambiental, el desarrollo consiste justamente en resolver las necesidades de hoy sin comprometerlas hacia el futuro. Y nosotros hemos comprometido vuestros recursos. Entonces, creo que de parte de lo que hacemos el desafío tendríamos que partir de un otro tipo. Les estamos pidiendo que levanten lo que nosotros hemos tirado, ¿no? Sí. Y en ese sentido, un poco de humildad, ¿no? También deciros, esta mañana, Eva decía, se remontó al siglo XVIII y XIX, la revolución industrial, el fin y la forma de economía. A ver, haciendo un poquito de historia, tengo la ventaja de tener formación de filosofía con el tema de la ciencia, filosofía básica, de la cultura. En el siglo XVI, según Schumacher, fueron españoles como Luis de Molina o la Escuela de Fuente los primeros en pensar la economía como ciencia. Y era una economía que tenía en cuenta el límite y las necesidades, dos criterios fundamentales en el informe de Schumacher. Límite y necesidad. En ese informe también, desde los antes del siglo, se daba mucho protagonismo a las poblaciones nativas, no solo de pueblos tan hermosos como este, sino a las poblaciones nativas de África, de América Latina, que son las que cuidan el Amazonas. Hasta ahora yo no los he escuchado mencionar, ¿no? Pero es que estamos viviendo un mundo que está particularmente sesgado con el capitalismo, el colonialismo y la destrucción. Entonces,
lamentablemente, yo
tenía
pensado participar en esto y
hablar sobre la programación. Me enrollé al final bastante mal. Nada.
Adelante.
No sé si queréis responder algo a Fernando. Por tanto, digo, de relación. Bueno, yo me presento esta mañana, me intervino, pero como no me conocéis, yo soy de ahí, soy vecino del pueblo. Yo cuando has empezado la intervención y has empezado ahora más pensando fuerte, con esto de que lo mejor es no consumir, ¿no? Yo sabía que este barrio iba a surgir, ¿no? Porque esta mañana íbamos planteado una visión muy diferente, ¿no? Compartiendo el diagnóstico de que efectivamente estamos en una situación crítica desde el punto de vista de la transmutación de los límites sanitarios, de energía, de materiales, pues evidentemente era un debate que la UIF iba a surgir. Cuando hablamos de energía y de eficiencia energética, no podemos obviar la cuestión de la tecnología. Cuando nos planteamos cuestiones relativas al modo de vida, a la forma en la que consumimos, en la que nos movemos, en la que se establecen las prioridades, las relaciones dentro de la sociedad, no podemos olvidar que eso, que no deja de ser en buena parte economía, está subsumido en un conjunto de relaciones, que son las relaciones planetarias, ¿no? Las cuales, pues evidentemente dependen de los límites, ¿no? La cantidad de recursos materiales y energéticos que tenemos. Entonces, claro, cuando las bases de la economía convencional, nos dicen que tenemos que mantener un nivel mínimo de crecimiento para tener un nivel de vida, un progreso, un sistema de salud, un supuesto bienestar, ¿no? Cercano al 1%, si hacemos una sencilla fórmula matemática con una exponencial de un logaritmo, nos damos cuenta de que a ese ritmo, en 500 años, la sociedad de nuestro planeta consumiría toda la energía del Sol cada año. No la energía que emite el Sol, sino toda la energía del Sol cada año, ¿no? Dentro de 3.000 años estaríamos hablando de un volumen de energía, pues aproximadamente 100 o 200 veces superior a toda la energía del universo. Entonces, esto no se nos enfrenta a un imposible, nos lleva a un imposible. ¿En qué medida la energía está asociada, como planteamos esta mañana, al crecimiento? si podemos disociar completamente el crecimiento de la necesidad energética, descarbonizar la economía y también materializarla, pues perfecto. Pero creo que hay bastante duda sobre si es posible, ¿no? Y yo creo que este era un poco el debate que tenemos esta mañana. Y luego, en relación al hidrógeno, yo ahí estoy bastante de acuerdo con Iván en el sentido de que el hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno no es como el sol, o como el viento, como el petróleo.
No es renovable.
Sí, pero además.
De forma.
Pero además es una fuente de energía, es una forma de transportar energía, una forma de. Es, bueno, se llama el pila de hidrógeno y precisamente por eso. El problema del hidrógeno, fundamentalmente, está asociado no ya al rendimiento, sino está asociado al transporte. Es decir, las pérdidas en el proceso de transporte desde el lugar donde se produce el hidrógeno verde, o del color que sea, al lugar donde se consume, en el mejor de los casos están cercanas al 90%. Es decir, estamos invirtiendo una enorme cantidad de dinero y recursos en crear una serie de industrias que producen hidrógeno verde para luego transportarlo a otros lugares, y esto no es además inocuo, porque el hidrógeno verde, tal como se plantea en Europa, se va a producir en países y territorios del sur global y se va a emplear para el desarrollo económico y demás, fundamentalmente en Alemania, ¿no? Y en el centro de Europa, y pues esto lo hace bastante inviable. Pero yo entiendo el tema del aprovechamiento de todas las infraestructuras y todas las tecnologías que hay hoy funcionando, que funcionan con electricidad, porque al final cuando hablamos de hidrógeno parece que pensamos en algo un poco extraterrestre, el término sido así. Y no, al final hablamos de electricidad. En otra forma, transportable físicamente, pero hablamos de electricidad. Entonces, lo que decía antes Iván, ¿no? Pues una cartera de hidrógeno básicamente funciona con electricidad. Lo que pasa es que la electricidad viene de
el hidrógeno se quema, por ejemplo, el motor de combustión,
se
alimenta por hidrógeno.
Sí, pero genera electricidad. Genera electrones en movimiento.
Si tienes una caldera de gas, que funcione con hidrógeno, pero que sea, digamos, no contaminante, pero ya es una pila de combustible, pero para eso tenemos la energía. Pero más necesitamos tener todo el follón. Porque esto es muy complejo. Y además, yo,
si me
apuesto lo que quiera, con todo el cariño, no va a haber ninguna readaptación de una caldera existente para una caldera de hidrógeno. Se va a adaptar la industria y como tenemos el modelo de un sistema, básicamente una caldera nueva. Cuando tenemos soluciones de aerotermia, mucho más eficientes, mejores y que pueden ser alimentadas sin tener que hacer la locura.
La aerotermia funciona con suelo radiante, con radiadores es más crítica, por ejemplo. Muchas de las instalaciones son de radiadores.
En cualquier caso, te he ido diciendo solamente una cosa, y es que estamos hablando mucho de eficiencia, mucho de tecnología, pero los problemas a los que se enfrenta la sociedad y la civilización hoy día, de límites materiales, de disponibilidad de energía, no son problemas ni de tecnología, ni de disponibilidad, son problemas fundamentalmente culturales y políticos. Tenemos que decidir si queremos seguir viviendo como vivimos o si podemos vivir con menos energía, con menos recursos materiales, sin perder calidad de vida, pero también sin comprometer el futuro. No, ya realmente, de repente va a dar un poco igual, sino el futuro de las generaciones de seres humanos que están por los niños.
David, está el alcalde pidiendo.
No, vamos a tener más turno de palabras.
Vamos a terminar. Y es muy rápido. Muchas gracias, no más falta micro. Solamente preguntarte una cosa. Me ha llamado mucho la atención una foto del suelo de plástico.
Estaba el módulo, no más. Módulo hexagonales.
Sí, módulo hexagonales, no el de las carreteras, sino el otro. ¿Qué nos puedes contar en dos minutos máximo sobre ese tema? Porque le veo muy interesante, porque además es un producto que tiene una segunda vida, la que se le está dando, pero que veo que puede tener una tercera y una cuarta y a lo mejor una quinta.
Pues no son productos que requieran ni de mucho input energético ni de un sistema industrial muy complejo. Simplemente es eso. Se aglomeran y se utiliza la presión. El picado del plástico, un aglomerante, y en ocasiones presión o curado, depende del aglomerante que se utilice, pero no es algo complejo. Puedo buscar información y os la mando.
¿Es algo fácil de
no es excesivamente costoso en términos de energía y no es complejo técnicamente, ¿no?
Y además es aparentemente muy bueno para la economía circular, ¿no?
Sí, claro, es volver a reinsertar. Mejor utilizar el plástico antes de picarlo, pero si no hemos conseguido una segunda vida, esa es otra.
Vale. pasado un poquito de información sobre eso, que parece
vale. Interesante. Me marcho, ¿no? Muchas gracias.